La Luciérnaga.
Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. Mezcla extraña de realidad y ficción. La Luciérnaga.
Dirige Gabriel de las Casas.
Hola, bienvenidos, es la Luciérnaga, es Caracol Radio. Aquí estamos en diciembre, viernes 19 de diciembre, siguen las novenas. Y hoy es como el día oficial en que se parte, en que la gente empieza a salir de vacaciones. En que, sí, hasta hoy trabajaron.
¿Cómo? No.
En las empresas. Uf. Donde han trabajado todo el año. Donde viven pidiendo permisos, que porque el Medellín, que porque el Nacional, que porque me tengo que ir, que porque niño, que porque no sé qué, pero no sé qué, toda la mierda, pero que no sé.
No,
toda la qué.
Ah, sí, se piden, pero no de edad, porque yo llegué el partido tarde el miércoles, pero yo igual para qué.
Pero Rizaloco, usted se incapacita cada que juega el Medellín.
Ah, no, pero eso sí es por
de incapacidad.
Sí. Cuestiones de salud, cuestiones de salud, que es muy diferente.
Sí, pero es que, en serio.
Lo que pasa es que el fútbol es una enfermedad.
Por eso, pero vuelvas hincha de otro equipo que no lo
enferme.
Claro, estoy de acuerdo. La enfermedad mental, la depresión es, hay que tomarla en serio.
Ahora le dijo enfermo mental.
Claro, pero es que vive deprimido. Gabriel, pero es que dependiendo de qué equipo vive deprimido.
Sí,
pues usted con el Millonarios.
Bueno, vivimos felices. Tenemos títulos, tenemos. No, uno con Millonarios vive feliz.
Con el Cúcuta también.
Yo
¿no?
soy hincha del fútbol internacional. Yo voy con Mbappé. Lo mío es la Champions. ¿Usted les preocupa el rental? No. Uno se deprime con el Real Madrid, con el Barcelona, con el PSG. No,
pero claro.
Soy feliz con Yo soy hincha del Bayern. Yo soy hincha del Bayern.
Sí, vive pidiendo aspirina Bayern, todos los días.
Sí, señor. Pero ganamos una copita.
Bien, sí. ¿Sí? Pero,
o sea, no, ya era hora porque llevábamos como un año sin celebrar nada.
Entonces, pero venga, Poli, ya estoy viendo. ¿Dónde nació usted?
En Bogotá.
¿Usted qué hace siendo? A ver. Explíqueme, bueno, un hincha de Nacional, Bogotá.
De Bogotá.
Ok, sí, listo. Sí. Como que, ¿qué le pasó? ¿Lo dejaron caer un tetero pasado? ¿Qué fue?
No, sí, o sea, don Paisa. Sí, don Paisa. Caer,
sí. Gabriel, ¿usted de dónde es?
Que me gusta el buen fútbol.
Oiga, pero oígate esta, Gabriel, ¿usted dónde es?
Como don Hediondo. Yo soy de Bogotá, pero me trajeron muy chiquito de Europa.
Ay, sí, de la Champions League.
Es hincha de Real Madrid.
Sí, sí,
sí. El noruego.
Nací en Suiza, uno es
el nórdico de las casas, claro.
Eso, sí, sí.
No, pero estuvo bien.
Pero a ver, Polilla, ¿por qué se volvió hincha de Nacional?
No, me volví hincha de Nacional, ¿sabes cuándo? Cuando la selección de Rusia. No, perdón, la selección que fue el Mundial de Rusia
sí.
En el 85. Esa selección se vino para aquí, para Colombia, y casi toda esa camada de jugadores se vinieron a jugar a Nacional, que era Higuita. Era una selección que creo que era marroquín, ¿cierto? Creo que la dirigía.
Creo que era.
Sí.
¿Sabe qué? Entonces, por eso fue. En unos videos que me sorprendió, no sé si era esa o en otra, que jugó en Rusia.
Sí, en
¿saben
Rusia.
Quién jugaba?
¿Quién?
John Edison Castaño.
Luis Gilberto Murillo.
No,
futbolista de selección Colombia sub-20 sí dijo, estaba aquí y como que no le paramos bolas de que jugaba muy bien fútbol.
¿Y en qué momento se torció en el
campo? No, pero a ver, Villar, ¿pero qué le pasa? ¿Qué pasa que se torció?
Pero uno va a hacer política.
Pero Murillo sí.
Al contrario, lanzarse a la política es buen cabezazo.
Ay, qué juego de palabras.
Sí, pero Murillo, mire.
Está muy creativo.
O sea, Murillo hoy podría ser técnico de la selección Colombia,
porque por no, total.
Pero es no, que, así. ¿Cómo sabe? Así? Es que nosotros, en vez de decir Lucho Díaz, Lucho Murillo.
¡Uy, campeón!
Lucho Murillo hasta ahora, no. O sea, Murillo ya. Lucho.
Pero ahora, pero en cambio decimos el candidato Luis Gilberto.
No, él ya hubiera independizado Chocó y sería el país más próspero comparado con Emiratos. No,
en así. O sea, sí. Es que él dijo la Colombia que te mereces, pero era la selección Colombia que te mereces.
Claro, de acuerdo. Sí. Muy bien.
Esa hubiera sido una gran.
Esa selección que hice. Que hice Poli, que fue la de Luis Alfonso Marroquín, era la primera vez que Colombia clasificaba un Mundial sub-20.
¿Pero no fue la goleada que nos pegaron allá?
No.
Eso fue en 1985. Y ahí estaba Higuita, precisamente.
Higuita, Leonel, John Edison Castaño. Sí.
John Edison Castaño.
Esa es una selección.
Wilmar Cabrera estaba en ese equipo también. Eduardo Niño también era arquero de esa selección.
Estaba ahí también. Trelles. Estaba ahí. Entonces todo ese combo se vino a jugar a Nacional y entonces yo como que dije, bueno, me voy por donde, es donde está ese combo y ahí me dice hincha de Nacional.
¿Usted para donde la ve gorda se va?
Sí, ya, no.
Usted ve una selección
gorda y robusta. Igual el primer título que celebro yo es Copa Libertadores, año 89.
Sí, pues, Poli, entonces, muy bien.
No se va
89,
ahí.
¿Sí, no? Muy bien, señor.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Sí. Bienvenidos a La Polémica.
Partnercito, ¿cómo vamos?
¿Cuál selección fue la más goleada?
Pues es que cuando nos metieron en ese sub-20, esa goleada que íbamos a clasificar y nos clavaron mal, eso fue peor.
Total. La del 7-0.
La del
7-0 en Londrina.
Hola, yo quería ver la selección de Luis Gilberto Murillo, sin duda habría sido un gran jugador y técnico.
Alexandra Montoya.
Ay, a mí me quedó gustando la del Brasil ahorita, hace 4 o 6 años. ¿Cuánto es la que
ya
me
10 años ya.
Con el golazo de James.
Pero 11.
Ya 10.
Perdón, César. Sí. La de Londrina fue 9-0, no fue 7-0, sino 9-0, que el técnico era Javier Álvarez.
Uy, parnercito, se equivocó.
Exacto,
no, pero lo acaban de corregir.
No, que dijo estaban 7-0, diciendo 7-0, no fueron 9-0, Polilla. Que íbamos a clasificar, que ya estábamos listos y no se eliminó.
Fue Polilla. Señores, que se nos acabó el director tiempo. Técnico hasta dijo, aquí la polémica.
Dijo, ¿qué dijo? El director técnico dijo, equipo que veamos mal parado lo goleamos. Y ahí nos cogieron y
tino,
nos ¿cierto? ¿Se acuerdan?
Nos golearon.
Porque él hablaba así como más o menos como el presidente Uribe hablaba así. ¿Cierto? ¿Cierto que era parecido?
Señores, hasta aquí la polémica.
Gracias, César. Bueno, la canción como...
Sí, yo no sé. Pues si quieren, pero sí, hablen de la canción ustedes.
No, para otro lado, pues. Es sí, Navidad, es diciembre, sí.
Sí, ya prácticamente se acabó el año, dijo Risa
la garganta seca.
¿Qué canción era? Es que
sí,
está haciendo mucho sol. Está haciendo mucho sol. Tengo la garganta seca.
Vea, y usted sale...
una novena hoy.
O sea, sale a la calle es como para que mame.
Está haciendo sol.
Uy, sí. Amarilla, uy. George.
¿Pero qué?
Amarilla, no.
George. Se me para y se me sale.
Y tiene y amarilla, director. Sí, los dos, amarillita.
Y tiene dos.
Gabriel, esto es amarilla. Pero es que yo estoy viendo la ventana.
Además,
y ahí se ve calor.
El que piense que yo hablo en doble sentido me lo sostiene en la cara.
¡Ay!
No, salió mal, eso salió mal.
Le tocó a Villar, le tocó a Villar.
¿Quién está mandando Villar besos?
Amarilla.
¿Quién está? No, Dios, pero yo, ay, a ver, Villar, entonces, ay, ¿quién? Ay,
y se lo sostengo en la cara.
Bueno,
ay. Que crea que este programa se habla en doble sentido. No, le doy un besito. No.
Dice César, es que podíamos perder 0-7-0 para clasificar. Sí. Y perdimos 9-0. Hasta aquí la polémica.
Partnercito, gracias.
Partnercito.
Gracias.
Ya, Gabriel, pero hablemos de esta canción. Sí, con la buenas tardes. La gente dirá, no, que habla era de Chachar y nada, que habla de
no. Ahorita que empieza la.
Recordemos la canción.
Sí. Sí, no, esta canción es buenísima porque nos adelantamos.
Ah.
Es que, no, pero Gabriel.
Nos adelantamos. A ver, no, listo. Feliz. Risa loca. No.
Risa loca se ha adelantado siempre.
Prácticamente, sí.
Entonces pues me dejé contagiar ya ese prácticamente, porque de pronto la gente hoy va saliendo y no sabe que mañana se celebra un día muy importante para el mundo. El ¿dónde? Día Mundial del Escepticismo.
No te lo puedo creer.
A ver. Yo no creo. No, esas cosas yo para mí no son.
Pero para que vea que sí.
Escéptico.
Sí, son el escepticismo.
Mire, ahorita va mucha gente cogiendo carretera escuchando la luciérnaga.
El escepticismo.
Van para los municipios cercanos a Cundinamarca, otros van para Cartagena, Santa Marta, Medellín en carretera y es la luciérnaga. No los vaya a dar una explicación.
¿Pero por qué escepticismo?
Escéptico.
A ver, ¿quién canta?
Pastor López.
Traicionera.
Sí, señor.
Sí.
Oye, traicionera.
Claro, como hermano traicionaron, pues ya arranca una relación con dudas. No es fácil retornar la confianza. Ya el man es escepticismo. Ya hace parte del escepticismo.
El man es escepticismo. Así que dice, el man es escéptico.
El man hace parte ya de...
Escéptico, no es
escéptico, porque el man ya tiene dudas. Cuando a uno lo traicionan, uno ya tiene dudas.
Tiene dudas.
Claro.
Se rompe, se quiebra.
La confianza.
Es escéptico.
Sí, claro. La que es. O dígame si la confianza se recupera después de una traición. No es difícil.
Entonces, sí, sí se recupera. Dígamelo a mí.
Véalo, que el que fue chacho de...
Al final la traición es por su culpa, por elegir mal.
Sí.
Pero pasamos del fútbol a las frases.
No, no, no. Cuando usted lo traicionan, usted sabe que eligió mal. Y usted sabía desde el principio.
Claro.
Sí, ya sabía, ya se lo habían advertido.
Ya se veía venir.
Los amigos, cuando usted le dijo, es que estoy saliendo con ella. Uy, listo, pues. Chévere, lo apoyamos, pero.
Pero.
Bueno, sí, sí.
Pero la definición de escéptico no es solo que tenga dudas.
Tengo duda.
Tiene duda.
Tiene desconfianza.
Sino que cree fácilmente en algo que no se presenta como verdad también, ¿no?
O sea, sí, yo soy escéptico en la presentación de las canciones.
Exacto.
Escéptico.
Todos. Exacto. Todos, Gabriel.
Pero la confianza se recupera, dijo Polilla.
Sí, la confianza.
Sí, sí, entonces puede volver a confiar en las canciones. Pero mire, ¿saben?
Por ejemplo, con los políticos, uno le empieza a escuchar un discurso a uno y a veces, aunque esté diciendo bestialidades, a uno dice, oiga, sí, pero me está convenciendo. Ese es un buen político. Y sí, termina pero uno, miren las que
miren están. Miren los escépticos arrepentidos hoy.
Exacto. Sí. Porque creyeron en esas verdades a medias y miren las que están.
Ah, mañana pueden celebrar.
Pero, traicionera, ¿pero qué
tiene que ver la canción?
Pues una traición, sí, una desconfianza, no, ya uno es escéptico. Y ya.
No,
pongámosle la.
¿Eso no eran los de los Transformers, Decepticons?
No,
eso
es otro.
He vuelto a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte. Oye, traicionera, aunque yo me.
Noticia en Caracol Radio.
Bien, es Navidad, pero país de muchas noticias. Última hora en Caracol Radio, Orlando Villar.
4:23 PM, Gabriel, y hay noticia con los exministros del presidente Gustavo Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco. Andrés González está en el Tribunal Superior de Bogotá. ¿Y qué pasa hasta ahora, Andrés?
Orlando, lo que pasa hasta ahora es la audiencia de legalización de captura de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Envías. La audiencia le correspondió a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, María Leonor Oviedo. Se trata de la legalización de captura que se hizo anoche de los exministros de Hacienda Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer e interés en debido a la celebración de contratos. Estos exministros son, recordará usted, son investigados por presuntamente haber liderado un pacto criminal para saquear a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y al Invías. Al ser preguntado por su estado de salud, el exministro Bonilla dijo ante el estrado que hace 3 meses sufrió de un episodio de isquemia. Esto es una interrupción temporal o reducción de flujo sanguíneo del suministro de oxígeno, especialmente en el cerebro. Sin embargo, dice que desde hace 3 meses no le ha vuelto a ocurrir este tipo de episodios. La audiencia se suspendió hace un par de minutos, dice la magistrada, que da más o menos 10 minutos para reanudar y tomar la decisión de si legaliza o no las capturas, y por supuesto se lo estaremos contando en los próximos minutos.
4:24 PM. Gracias, Andrés, desde el Tribunal Superior de Bogotá. Y sin duda, Gabriel, uno de los escándalos judiciales más graves del gobierno del presidente Gustavo Petro y de la historia política del país. No son funcionarios de segundo nivel, Gabriel, son 2 exministros clave. Uno, además del círculo cercano del presidente Gustavo Petro, su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y el del Interior, Luis Fernando Velasco, ambos con un peso político y cercanía al corazón del Ejecutivo. Lo que empezó como un escándalo por irregularidades en unos carrotanques y una emergencia, terminó siendo un proceso penal de este calibre y donde ya han avanzado las investigaciones hasta el punto en que la Fiscalía entonces lo señala a ellos de haber hecho esta estructura criminal para desviar recursos desde el Gobierno Nacional y de la Caja de la Unidad de Gestión del Riesgo y del Invías para torcer decisiones en el Congreso de la República.
La Luciérnaga. Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, Alexa, ¿qué tantas novenas ha tenido en Navidad?
Pues estas han estado breves. Este domingo arranco con la primera.
¿Ah, sí? O sea,
sí, ha estado tranquila. Pero
no, pero tuvimos una novena. Bueno, no era novena en su casa.
Era una reunión de agradecimiento.
Era una reunión de agradecimiento. Sí. Ok, listo. Villar, ¿cómo de novenas?
No he tenido la primera.
No.
¿Usted, Gabriel, 2 ya lleva?
Yo me salvé de una antier.
se sí, disculpó. Sí, estoy dijo, cansado. Estoy cansado, sí, y no
sí,
puedo
sí,
ir.
Me salvé antier, ayer sí, sí. Pero como dije aquí, el primer día me comí todo lo de los otros.
9, o sea, ya está usted con el cupo completo.
Yo comía y leía día 2 y luego comía y repetí día 3. Risa, ¿cómo va de novenas?
Bien, gracias a Dios, patrón. Pues llevamos 4 ya.
No, pero pues, 4. Anda. En línea.
Hoy es la cuarta.
Sí.
Ah, no, es que yo le hice temprano.
Ya.
Claro,
ya.
No, es que no, no sabía que hora íbamos a salir
hoy. Necesariamente, la noche.
Interesante.
Está bien.
Almuerzo novena, vale.
Claro. Sí, está bueno.
Sí, vale. Oiga, almuerzo novena, sí, vale.
Es un buen mecanismo para perdérsela.
Sí, bien.
Es que uno en la noche ya le da mucha pereza.
Estamos viejos.
Estamos viejos.
¿Cuántos tienen, por Dios?
Bueno.
Ah, tienen. Ay, no, el juvenil Andrés.
Muelón, ¿cómo va de novenas?
Uy, este año sí no he hecho ninguna, la verdad.
No, ¿cómo así?
Aquí en la Luciérnaga.
Aquí en la de la Luciérnaga.
Pero ustedes no les invitaron a la que hizo Andrés ayer.
No, ya sabes que no.
No, reye la cara, sí.
Feo. Pero Andrés hizo
feo.
No, ven ayer.
Y subió historias y todo.
Sí, todo feliz y todo. Dijo, sí.
Dijo con los amigos.
Con los amigos. Sí, con los que son. Claro.
Se fue muy poquito.
Sí.
Le faltó con los hermanos.
Sí. Esa va a ser mañana.
Corozo, ¿cómo va de novenas?
Muy bien, muy bien. Ya vamos por la quinta mañana en la casa de Andrés. Con muy buenas hamburguesas, entonces no, muy bien, muy bien.
Bueno, pues al estilo de la Luciérnaga, el mensaje de novena de Navidad.
Llega la Navidad, época de paz, recogimiento y de mucho amor.
Presidente, yo se lo amo.
La Navidad también es tiempo de reconciliarse, como lo hizo el ministro Armando Benedetti. ¿Sí fue así?
Lo que pasa es que yo tengo una magistrada, la señora Cristina Rombana, que está loca.
En Navidad es tiempo de dar regalos, como dijo el presidente Javier Milei.
No hay plata.
Y bueno, en estas épocas nos tomamos un traguito en el trabajo, ¿o no, presidente?
Si nadie se toma un trago mientras trabaja.
Y bueno, en estas fechas tan especiales, no se madruga.
¡No despierten el jaguar!
La Navidad es el tiempo para que todos seamos cordiales.
Pueden llorar, pueden gritar, pueden hacer todo lo que quieran.
En todo caso, que pasen una feliz Navidad y que canten como el presidente Maduro.
Don't worry, be happy. La 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 la.
A la Luciana camino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Qué?
Se acabó la semana, patrón.
Sí, es viernes, sí.
Sí, pero pues prácticamente.
Pero el año no, pero pues, o sea, viernes 19.
Ah, 19.
Sí.
Ya acabó el año.
¿Qué?
Prácticamente esto ya se acabó.
Entonces que el lunes no viene a trabajar. Ni el martes, ni el miércoles. Ni el 26, ni el 27. Ah, ya, ok.
Ay, no me dé ideas.
No, al contrario, no me dé ideas.
No. Pero, sí, pero no, es que
no
pero
me usted... es que usted me da ideas, risa loca.
No, pero
hombre.
Tú empezaste.
No, empieza tú.
No, empieza tú.
No, cuelga tú.
No, cuelga tú.
No, baby, cuelga tú.
No, tú primero.
No, cuelga tú.
No, tú.
No, cuelga tú y yo cuelgo después.
No, entonces cuelga tú.
No. Bueno, dale a ver. Pero venga, espere. Eso pasaba de novios antes. Cuando el teléfono era fijo en la casa.
Sí.
Cuelga tú.
Ah, sí.
No, cuelga tú.
Y uno estaba en esas y la mamá, cuelga alguno de los dos, contestaba sí. Por el otro. Cuelguen, pero cuelguen no, ya.
Entonces cuelgo yo.
No, porque sí. Es que el de cuelga tú, y si uno colgaba al otro día le decían, anoche me colgaste. A ver, no, pero si me dijiste cuelga
media
tú.
Media hora diciendo que
colgara. Se quería ahorrar el cuelga tú y no colgando. No, cuelga tú primero. No, cuelga
pero,
tú.
Y cuando uno le decía cuelga tú y de verdad colgaba y uno por decía, eso, ay, colgó, de verdad.
Ah, sí, al otro día. Ah, me colgaste. Debería estar hablando con la otra. Ah, ok. Tenías un afán de hablar de con la otra. Ah, sí. Ahí está pintado. Sí. Bueno.
Ahora uno yo no llama a Gabriel. O sea, uno escribe en el WhatsApp no, y cuando el otro tiene tiempo responde.
¿Puedo llamarte?
No, ese puedo llamarte es como, uy, de verdad, es como, de, o sea, uno, una no, llamada es muy urgente.
Sí, bueno.
Es muy urgente que usted ya lo llame.
Sí, no.
Pues, no, y eso no es nada.
¿Qué?
Los timbres de las casas desaparecieron.
Claro.
Porque uno ya llega y escribe por WhatsApp, ya llegué, me abre.
Llegué. Sí.
Sí. Ya uno no timbra, ya uno dice, ya llegué y ya, y listo, ahí está.
No, y además, cuando va a timbrar usted, no sabe dónde timbrar. es una chapa con una cámara y, con, y aquí
¿qué, sí, ya ¿qué los hago? Timbres
sí.
son
sí, ya, tim- ya no, sí, bueno.
Ya es otra vaina.
Pero bueno, cuenta el chiste tú.
No, cuéntalo. Ah, no, sí, yo.
Sí, eso más bien.
Sí, no, porque después dice, ah, te lo cuento yo. Entonces, ¿para qué risa? Sí. Que estaban conversando.
¿Sabes? ¿Para qué risa? Dice Villar, sí, es que es dañado.
No, sí, sí lo usted contará
dijo,
usted.
Pero usted dijo, ¿para qué risa?
Si lo contarás
tú. Ah, eso dijo el panita.
Sí.
Si lo contarás sí, tú. Panita,
hoy está fuerte. Yo tengo 5 boquitas que alimentar y 5 perritos también que alimentar.
Pero a ver, las 5 boquitas ya tienen como 80 años cada una. No sé, o sea,
cálmese. No, tampoco. No, no, si están grandecitos, pues tampoco tanto.
No, grandecitos miden 2 metros 10, o sea, es una vaina.
Ah, no, pero solo uno. Bueno. Y entonces llegué y le dice un amigo al otro, oíste, las baterías duran poco porque son de litio. Y le dice el otro, claro, deberían de ser de litio y medio.
Muy malo. Adiós, señor. Adiós. Chao.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Paula Cortés, presidente de ANATO.
Navidad y fin de año se consolidan como una de las temporadas de mayor movimiento turístico. Por ello, desde ANATO queremos invitar a los viajeros a aprovechar esta temporada para fortalecer el turismo interno y organizar viajes internacionales con la asesoría experta de una agencia de viajes que conoce los destinos de primera mano y diseña experiencias a la medida. A la fecha, el país recibe cerca de 5 millones de visitantes extranjeros y 5 millones de colombianos viajando al exterior. Los destinos más comercializados por las agencias de viajes a nivel nacional fueron Cartagena, Medellín, Bogotá, Eje Cafetero y Santa Marta. A nivel internacional fueron España, República Dominicana, México, Cancún, Estados Unidos y Panamá. Adicionalmente, los destinos más innovadores, según el último sondeo de ANATO, en el tema emisivo fueron Japón, Sudeste Asiático, Corea, Egipto y China. En el receptivo, Chocó, Amazonas, Guaviare y Casanare. Entre enero y octubre, Chocó, La Guajira y Vichada alcanzaron los crecimientos del 100% cada uno en la llegada de visitantes frente al mismo mes del 2024.
¿Qué opinan de Soy la Voz?
Creo que podríamos genial. Calificarlo, Gabriel, como el mejor Soy la Voz, el Soy la Voz del año.
Del año.
Del año, sí.
Alex,
soy
no,
la voz.
La
sí, del año.
Increíble, qué claridad. Qué claridad,
¿no? El manejo. Uf,
no,
impresionante. La voz.
La voz también, cierto.
Sí, no, sí, no, los mejor,
datos.
El esfuerzo que tiene.
La seguridad. Yo la repito ahora.
O sea, la repetí.
Sí, sí. Yo lo pondría cada hora y en la red
de la Luciana. Pero miren que es la seguridad de un buen esposo.
Sí.
Le transmite eso, ¿no? Transmite confianza, claridad.
¿Quién será el
esposo? Detrás de una gran mujer siempre hay un gran hombre.
Grupo de Lambones.
Se había vuelto a casar.
Ya, adiós, 440, hombre.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, pues la solución fue la emergencia económica, Villar.
Sí, Gabriel, es la ruta que anticipamos además aquí en Caracol Radio y que el presidente Gustavo Petro está advirtiendo al decretar esta emergencia económica que ya fue confirmada por el ministro de Hacienda, Germán Ávila. El decreto puede quedar hoy o a más tardar el lunes, pero va,
sí.
Porque va, dijo el ministro. Y es la respuesta que entrega el gobierno nacional al hundimiento de la reforma tributaria que buscaba 16.3 billones de pesos para financiar el presupuesto del próximo año. Lo que ha explicado el ministro es que esta emergencia se da frente a una ley de financiamiento que se hunde y como respuesta entonces al Congreso de la República, que ha calificado al mismo ministro del Interior, Armando Benedetti, como tramposos, como desleales, como bueno, una cantidad de calificativos.
No, pero que es tiene que el venga. Gobierno. 3 años despilfarrando plata, pero además con pruebas. Todos los economistas lo han mostrado, los analistas, la oposición, con pruebas, con papeles. Entonces, la emergencia económica, entonces, el problema es de los que votaron que no.
Bueno. Pues, Gabriel, la emergencia económica es el gobierno que le ha dicho de por sí el comité de la o para la regla fiscal, el comité autónomo, además que no depende del gobierno, y es que le ha insistido y lleva años insistiéndole al gobierno en el recorte burocrático, en apretarse el cinturón, pero el gobierno insiste en abrir embajadas, en seguir hablando de burocracia. Mire, Gabriel, el Ministerio de la Igualdad, por ejemplo, 5 viceministros que tiene ese ministerio por contar solo algunos de los cargos que se han creado durante esta administración. Además, los riesgos, Gabriel, en pagos de sentencias judiciales que se han perdido, en demandas que ha iniciado pues también en otros gobiernos, y además, Gabriel, los temas como los subsidios de energía que se están debiendo, la crisis financiera del sistema de salud, el cumplimiento además de vigencias futuras, la compra de los helicópteros, cuestionada de por sí por 16 billones de pesos, todos esos temas que se le critican al gobierno nacional y no se quiere apretar el cinturón.
Bueno, voy a pasar a otro tema y este es muy serio, entre la realidad y la ficción. Esta mañana habló el comandante del ejército. Estamos peleando con una guerrilla rica y fortalecida. Llevamos 329 ataques en 2 años. No hay inteligencia. Andrés Hoyos, analicemos.
Gabriel, sí, muy bien. Como usted lo menciona, lo que estamos viendo hoy es una variación a nueva escala en una guerra que estamos perdiendo contra esa delincuencia. Según un informe del Consejo Gremial, este año se han registrado cerca de 12.000 homicidios en todo el país. Una cifra considerablemente alta que representa uno de los periodos más violentos de los últimos 30 años. Este mismo informe reporta 527 víctimas de secuestro hasta octubre de 2025. El nivel más alto de secuestros desde 2007, Gabriel. Más de 1.200 casos de terrorismo registrados en el país, con incrementos año a año en los ataques a infraestructura, fuerzas públicas y civiles. Dentro de los atentados terroristas y acciones armadas por los delincuentes de las FARC, el ELN y el Clan del Golfo, recordamos de forma desgarradora el atentado a Cali, en Cali, a la base aérea Marco Fidel Suárez, el derribo del helicóptero policial en Antioquia, 24 acciones terroristas en una sola jornada en Cali, lo que hemos visto esta semana en el Cauca, en Antioquia, lo de ayer en Aguachica y ahora con drones hechizos. Indepaz además ha registrado cerca de 76 masacres este año, con aproximadamente 250 víctimas hasta el 10 de diciembre. En el Catatumbo ya han resultado más de 100 personas muertas y miles de desplazados. Más de 695.000 personas fueron afectadas por la violencia y desastres, con desplazamientos que crecieron el 462% en comparación con el año anterior. Nos vamos rajando en todo y vamos perdiendo esta guerra contra la delincuencia.
No, 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 no. No, 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 esto debe de parar. A policías y soldados los deben respaldar y darles más moral. Nuestras fuerzas militares y policía en verdad son nuestros héroes que siguen trabajando en Navidad. De gallardía y pundonor siempre nos dan una muestra. Ellos arriesgan sus vidas para proteger la nuestra. Pero ojalá que el gobierno les preste más atención, les dé más tecnología y mayor financiación. Que se les valore más y levanten su moral, para que defiendan la soberanía nacional. Que les den mejor manejo a los temas de inteligencia, para así contrarrestar los que atacan con violencia. Que Dios los bendiga siempre por darnos seguridad, para que todos gocemos de nuestra festividad.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Hola, les habla Jairo Libreros, profesor de la Universidad Externado de Colombia, y soy la voz de quienes reconocemos la importancia de la tecnología en las guerras contemporáneas, pero la ventaja estratégica para lograr paz y seguridad nacional demanda mayores esfuerzos. Entre el 1 de abril del 2024 y el 18 de diciembre de 2025, diferentes organizaciones terroristas han realizado 393 ataques con drones. En promedio, son 8 acometidas explosivas mensuales, o si lo prefiere, 2 asaltos aéreos semanales en contra de los colombianos. Sin duda, la adquisición de un sistema antidrones para la fuerza pública es una prioridad de seguridad nacional. Pero la decisión del presidente Gustavo Petro es tardía, incompleta e insuficiente. Hace más de un año, la gobernación del Valle del Cauca equipó por primera vez a las fuerzas militares y a la Policía Nacional con esa tecnología, y hoy día diferentes gobiernos territoriales lo realizaron. Las lecciones aprendidas de esas experiencias son claras. Sin presupuesto nacional para el mantenimiento y actualización, esas capacidades pierden efectividad operacional. Sin embargo, el verdadero problema es otro. Se requiere una estrategia diseñada con base en la evidencia para disuadir, neutralizar y ganar en un conflicto simétrico o asimétrico de drones. Lamentablemente, de estrategia, de conducción de operaciones y de conflictos armados, poco o nada sabe el gobierno del cambio.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Esto es Alerta Aeropuerto.
Pasaportes en la mano, por favor, vayan sacando pasaportes.
Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez, Madrid.
Caballero, venga.
Pero no Madrid Cundinamarca, sino Madrid-Barajas en España. Un vuelo acaba de aterrizar. Los agentes le siguen la pista a un pasajero.
A ver, señor, yo me llamo Gabriel y vengo de vacaciones.
Señor, usted, el barrigoncito y canocito. Venga, que no estoy hablando con usted. Hablo ya. Con el del vestido rojo que va cargando una inmensa bolsa. Identifíquese.
¡Oh, oh, oh! ¡Soy Papá Noel!
Qué bueno verlo, pero igual necesito revisar lo que lleva en esa bolsa. ¿Para qué lleva esa cuerda?
¡Oh! Esa cuerda es el regalo para el presidente Petro. Porque la idea es que se amarre las manos y deje de estar trinando en la madrugada. ¡Oh, oh, oh, oh!
A ver, querido Papá Noel, ¿y esto blanco qué es?
¡Oh, oh, oh! Eso blanco es una crema para los candidatos a la presidencia. Hay unos que saben desde ya que se van a quemar. ¡Oh, oh, oh, oh!
¿Y estas hierbitas?
¡Ah, claro que sí! Son unas hierbitas de manzanilla para que se las tome en un agua. Para que se las tome en un agua Armandito Benedetti y no se despeluque tanto. ¡Oh, oh, oh!
Pues venga, voy a aplicar esto aquí y si se da un color azul, voy a tener que detenerlo. A ver, hagamos la prueba. Efectivamente. Estas pastillas son de un color azul. ¿Y estas pastillitas por qué azules?
¡Ah! Porque son para Gabriel de las Casas.
Sí. Y hace rato las usa. Sí. Puede irse y ha sido muy amable.
Pues ojalá le funcione la pastilla. Hasta aquí, Alerta Aeropuerto.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Cierra camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, decía prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
A ver.
Hola, discúlpeme que me, perdón.
¿Qué te metes? O sea, ¿qué? Estamos en humor.
Por eso. No, déjame hablar, dire, estamos hablando, somos colegas, ya aclaramos todo con los practicantes que tienes al lado.
Sí, pero a ver.
Pero ahora estaban contando unos chistes de disléxico, ¿no es cierto?
Sí.
Sí.
Y yo me hice un chistecito.
Nena, te presento al ídolo, al argentino.
Hola, ídolo.
Hola, nena, ¿cómo estás?
Excelente.
Un beso para vos. Mua. Y para tu madre.
No, pero a ver, ¿cómo que para tu madre? A ver.
No, pero estoy saludando a la mamá de la nena.
Sí, pero no, pero es el tonito, ¿no? El tonito, sí.
No,
sí,
pero no, lo hice con amor.
Ah, ok, listo.
Yo los chicos, la chica me producen ese...
Sí, la piba te produce eso, sí.
Y me, bueno. Entonces, si vos me permitís y con el permiso de Risa Loca...
No, pero es que el oficial es Risa Loca, el gran humorista.
Sí, patrón, si el ídolo quiere contar el chiste, pues...
No, pues que el otro dice que no, que es un practicante.
Obviamente el Risa Loca es un practicante también del humor, apenas está empezando, pero me encanta la música de él, pues soy amante de la cumbia y
bueno, listo. Ok, listo, sí, ok.
Yo escucho sus canciones.
Sí, nadie es perfecto.
Qué grande.
Sí, a mí también me gusta. Nadie es perfecto.
Su guachafita y bueno, un beso también para él. Gracias. Entonces, vos me permitís contar el chiste del léxico que lo tengo ahí.
Ah, es Malú, sí.
Ídolo, cuéntelo. No, sí. Lo voy a contar. Si no, vos empiezas a reír, dime. Me contagia.
Risa, no moleste, déjelo. Ave María, hombre, déjelo.
No,
hombre.
No, es que le estoy viendo la cara al ídolo. Y...
No. Déjelo, a ver señor. Boludo,
entonces, listo, la concha ya, de tu ya. Madre.
Bueno, no, bueno. Cálmese.
No, ya, pongámonos serio. Entonces, que estaban hablando ahí unos chicos, ¿no es cierto? Ah, bueno, como lo dicen ustedes, eran amigos.
¿De quién?
De ellos, amigos de ellos. Entonces le dice, ¿qué me di?
Risa loca. Ídolo.
Perdón, no, que no me va a dejar contar el chiste el boludo este. No me deja. Yo. Entonces le dice un pibe al otro, le dice, que me digan disléxico. Ah, eso me entra por un oído y me sale por el orto.
¡No!
¡Amarilla! No. ¡Amarilla!
¡Adiós! ¡No! ¡Fuera!
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Es el altar de la patria, la linda tierra de Boyacá. Y desde allá en su canasta unas preguntas nos trajo ya. La Patojita hasta aquí llegó, para hacer sus preguntas llegó.
¡Ja, ja, ja! ¡Y Patojita! ¿Cómo vamos?
Hola, don Gravielito, ¿cómo se topa su merced?
Ay, señora, no sé, en medio de novenas, Navidad, preocupado, a ver.
¿Por qué está preocupado?
Ay, señora, no sé,
con las noticias de hoy.
Sí, está complicado todo.
Precisamente de eso le voy a... Hola, don Orlandito Villar.
Patojita, ¿cómo me le va?
Pues de eso quiero preguntarle, ¿por qué estamos volviendo a hablar de impuestos?
Patojita, mire, un borrador de decreto que se ha conocido de lo que será la emergencia económica que se va a decretar, Patojita. Y el tema es que es la reforma tributaria por decreto. Este documento que sacó en primicia nuestros colegas de Portafolio, pero que Luis Enrique Hurtado, nuestro editor económico, ya lo ha revisado a profundidad. Lucho, ¿por qué estamos diciendo... además, Mr. Dólar, ¿no?
Sí, claro, como debe ser.
Como debe ser, Mr. Dólar ya analizó el documento. Lucho, es la reforma, es el mismo texto calcado, pero en un decreto.
Exactamente, es lo mismo que había planteado el gobierno nacional en las comisiones económicas y que se hundió. La meta de recaudo que se ha planteado es de 16,3 billones de pesos. Estos recursos se requieren para financiar el presupuesto general de la nación, fue lo que explicó el ministro de Hacienda hoy al término de la Junta del Banco de la República.
Lucho, ¿qué impuestos tiene específicamente y cómo afectaría el bolsillo de los colombianos?
Sí, señor. Mire que hay un impuesto que aparece aquí, que es el de los gravámenes financieros. Sube del 4 al 5 por mil. Esa es una novedad que no se había planteado en la reforma tributaria.
Pero si iban a acabar con el 4 por mil. Siempre político en campaña.
Sí, no. Todos prometen
acabar. Vamos a bajarlo al 2 por mil, por lo menos, y en varios sí. años. Sí,
además, siempre. Era un impuesto sí. temporal, Gabriel, claro. que perduró y permanece en el tiempo.
Desde el gobierno Pastrana, si no me equivoco. Quedó ese que era el 2 por mil. Luego lo fueron subiendo y hoy tenemos el 4 por mil y ahora el gobierno del presidente Petro lo quiere llevar al 5 por mil. ¿Sabe por qué? Porque es un impuesto de fácil recaudo. Usted cuando hace una transacción financiera,
no, de una.
Automáticamente sí, le van sí, descontando.
Sí, facilísimo.
Por derecha.
Sí, pero se no alcanza a decir no cuando ya no se los quitaron de forma. Su cuenta.
Entra a la caja de una.
No tiene forma de evadir eso, Lucho. ¿Qué más trae el documento?
También está el impuesto de renta a personas naturales, que la base aumenta sobre todo para aquellos colombianos que ganan más de 10 millones de pesos. De aquellos colombianos que ganan más, pues la tarifa va a ser más dura, pero tendrá un efecto más fuerte para aquellos colombianos que tienen rentas superiores a los 40 millones de pesos. Es una tabla progresiva.
O sea, una renta de 40 millones de pesos ya la van a grabar en Colombia.
¿Está grabado?
Eso es medio, eso es medio apartamento.
Uno dice pues que se inventen todos los impuestos que quieran si uno ve resultados y respuestas. Pero para que pase lo de la unidad de gestión del riesgo y todo lo que estamos viendo, pues eso es lo que desmoraliza a uno para pagar impuestos. Para que pase lo de la salud, que no pasan las cosas en favor de los pacientes.
Es que aquí va por derecha. Es que no pregunte, porque se lo van a cobrar por derecha.
Sí. Lucho, pero entonces, para precisar, y usted me corrige si estoy equivocado, tarifa aumenta y además va progresiva.
Correcto.
Del 5% para esos patrimonios más elevados.
Sí, eso va, es progresivo, como le llama el ministro de Hacienda. Quien más gana, paga más. Pero mire, también hay otros impuestos que se plantean ¿más? En este borro. Claro.
Qué feliz Navidad nos trajiste, Lucho. Qué grande. Gracias, señor.
Tenemos impuesto a las ganancias del sector financiero, bancos y aseguradoras, el sector del petróleo, carbón y minerales, plataformas digitales. Estamos hablando, por ejemplo, en tasas que van entre el 2 y el 5%. Es decir, ni para qué les voy a dañar la novena esta noche.
¿Y plataformas digitales cuáles, Lucho?
Por ejemplo, tenemos Netflix, tenemos...
Ay, no, o sea...
Ah, nos van a quitar.
Pero le van a subir a Francia Márquez el Netflix, que por eso trajo los duques de Sussex.
Exactamente. No, todas las plataformas digitales que operan desde el exterior van a tener que pagar una contribución.
¿Y esto, su persona, sería a partir del año entrante?
Primero de enero de el 2026.
Sí, el año entrante es ya.
Sí, es la otra en 15 días, don Gravianito.
Lucho, hablemos de qué pasa con los licores, los cigarrillos, incluso los vapeadores.
Pues los licores no nos importa mucho, pero de todos modos queremos saber.
No, que no, o sea, nos importa. No, Gabriel.
En esta época. No me toca ese impuesto, pero de todos modos quiero enterarme lo de los licores.
750 pesitos más hay que pagar ahí por una botella de licor, de vino y eso. Pero para usted 750 pesos no es nada y va a ayudar a mucha gente.
Pues depende de cuánto son 750 en una botella, depende de lo que vale.
Depende
de
cuántas botellas. O sea, multiplique 750 por 10.
Don Lucho, normalmente lo de cigarrillos y licores va para la salud.
Sí, señora, va para la salud. Una parte. Pero mire.
Vapeadores.
Vapeadores también está incluido ahí.
Ok.
Pero lo que explicaba hoy el ministro de Hacienda es que también se requiere de estos recursos una parte. Va a sonar chistoso, pero
como todo,
pero es que el gobierno dice que necesita plata para dotar al ejército de equipo de tecnología nueva, porque ahora sí están preocupados por lo que pasó anoche en el departamento del Cesar, que atacaron una base militar y perdieron la vida 7 integrantes del ejército con drones. Entonces ahí está el gobierno muy preocupado y dice que esa es una de las causas para decretar la emergencia.
Un poquito tarde para preocuparse cuando
ya... Le echan la culpa a que no tenemos inteligencia militar, le echan la culpa a que los dineros del ejército y del sector defensa lo han reducido, le echan la culpa a que el presidente ordenó que estuvieran acantonados los militares en batallones, le echan la culpa a lo que nos está dejando la paz total.
Gabriel, mire, Lucho, ¿le falta algo de impuestos por mencionar acá? Lo de las plataformas de apuestas, ¿no?
Lucho está emocionado, pero parece que no. Pues,
Gabriel, mire, el punto es que la Corte Constitucional tiene que revisar este decreto. Y los 13 componentes o argumentos que exiges que sea un hecho sobreviviente, es decir, que no fuera previsible, y un tema que sea excepcional. El hueco fiscal era conocido. El hundimiento de la reforma tributaria no es un hecho externo, era una decisión política del Congreso y no se cumple el estándar constitucional.
Sí, pero a lo que siempre juega el gobierno es tratar de recaudar mientras la Corte dice. Andrés Forero, que es la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático, dice lo siguiente.
A ver...
Todo parece indicar que el presidente Gustavo Petro y su ministro de Hacienda estaban esperando que empezara la vacancia judicial para sacar un decreto abiertamente inconstitucional de emergencia económica con la que buscan implementar a las patadas la reforma tributaria que el Congreso les hundió en las sesiones pasadas. Lo que vemos nuevamente es el talante antidemocrático del presidente de la República y la alergia que le tiene a la división de poderes y a la autonomía de la rama legislativa.
Vacancia judicial, claro, aprovechan el tiempo y lo que logren recaudar sirve, ¿no?
Claro, porque si son 3 meses, imagínese el recaudo, ahí hace una buena platica, ya se cae. Me dicen acá, deje de ser aguafiestas, váyase a descansar y a rezar la novena.
¿Sabe qué? 5:38, patojita.
Bueno, Gravielito,
pues... No, después de ese, o sea, un poquito de humor, ¿no? Pongámosle humor, sí, bueno, más bien, sí, no, ya, señora. No, Hurtado a lo que vino.
O sea, hoy viernes.
Yo entiendo, Hurtado. Son noticias y hay que darlas.
No, Mr. Dólar, pero viene así a eso. No, pero no. O sea,
este es el Grinch. Este es el Grinch de la Navidad.
Póngale impuesto al humor.
Debería. Pero al mal humor.
Usted no se preocupe, que usted no lo va. El humor no lo va. Eso no lo graba usted, es fresco.
Pero el impuesto al humor es para que nos paguen más a nosotros.
Sí, Bueno, dele a ver más bien.
Que estaban los papás con el hijo.
¿De quién?
De porque ellos eran los papás del hijo y el hijo era el hijo de los papás, ¿cierto? Desde que nació prácticamente. Entonces llegué y le dicen los papás.
Uy, espérese, antes que me acabo de leer un trino de Rafael Noguera.
Ok.
Que invita a los tuiteros del gobierno y bodegas a borrar el trino. Dice, para ambientar la llegada del 5 por mil, borrar todo trino que diga que el 4 por mil es para los bancos.
Ah.
Interesante. Bien, como siempre, Rafa Noguera, que nos escucha hasta ahora. Ahora sí.
Que entonces estaban los papás con el hijo, ¿cierto?
¿De quién?
De ellos, porque él era el hijo de ellos y él era el hijo de, pues, del papá y la mamá desde que nació prácticamente, ¿cierto? Sí. Entonces le dice, hijo, estamos muy decepcionados de ti. Te criamos para que jamás tocara las drogas. Sí, mamá, papá, lo siento, pero igual las tengo que incautar.
Adiós, señor.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA. Y soy la voz de quienes creemos que decretar la emergencia económica es un acto de desespero del Ministerio de Hacienda. El Gobierno Nacional no puede de ninguna manera fabricar una emergencia económica con derroche en gasto público, con aumento desbordado en la deuda, con presupuestos inalcanzables llenos de burocracia e inversiones mal focalizadas y de bajo o nulo impacto, con metas de ingreso que no se cumplen, con bajo crecimiento económico y con un aumento significativo en la prima de riesgo país, que significa más costo de intereses de deuda pública en por lo menos un 50% contra el 2022. Y justo después de todo esto, ahora decreta esa emergencia económica que había fabricado. Esto es manosear la figura constitucional. Por donde se le mire, es abiertamente inexequible esta declaratoria. No responde a un hecho ni sobreviniente ni excepcional. El gobierno sabía que el Congreso la podía negar, la ley de financiamiento. El gobierno conocía que el presupuesto estaba desbordado. El gobierno entendía que estaba presentando un presupuesto desfinanciado en por lo menos 45 billones de pesos. El riesgo es terminar en una reforma tributaria enemiga del crecimiento, profundamente ideologizada, en una cuasi jugadita también, porque se presenta justo cuando comienza la vacancia judicial. Este no es un momento para jugar con el sistema constitucional del país. Es un momento donde se necesita mucha prudencia en el manejo de las finanzas públicas.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, el lunes tenemos una novena donde Alexandra y lo del regalo robado, ¿es que se llama?
Sí, el regalo robado. No, pero más no, que una novena, es una reunión.
No, es Navidad. Una novena, no importa
no,
la religión.
Yo no rezo la novena.
Pero nosotros sí, vamos a rezar la novena. Sí,
por ahí te sales un ratito. Sí,
me salgo de mi casa y, para dejarlos a ustedes en
sí,
mi casa.
Sí, sí, sí. Vamos, y te avisamos
vamos a rezar la novena. Como
los gozos te llamamos.
Como todos los colombianos, vamos a rezar la novena. Pero no he podido comprar el regalo, es que los trancones, todo eso, está muy bravos, hombre. Y,
no, está muy, muy
y,
complicado.
Como dice Milei, no hay plata.
Y eso también es verdad, no hay
sí,
mucha
no hay plata,
plata.
Pero yo no sé qué dicen los jóvenes de Revolcón a esta hora.
Si Alexa quiere regalo, en estos días lo saco. Yo se lo llevo en la mano, si quiere yo se lo empaco.
No, pero ya.
Para comprar una vaina, uno vive una condena. Y menos mal que Alexandra no me invitó a esa novena. Y comprar con la mujer es uno ir a esperar 3 horas para que escoja y 4 horas para pagar. El estrés del 24, comprar en Temu me encanta. Seguro me va a llegar para la Semana Santa.
¡Sí, señor!
¡Bravo!
Si Papá Noel llegara a Colombia en estos días, impuestos de rodamiento seguro le cobrarían. Aquí los animalistas fijo le pondrían freno, lo bajarían del carruaje y le quitarían los renos. Si Papá Noel llegara acá, también se pondría a parrandear. Si Papá Noel llegara acá, no haría jojo sino jajaja. Con estas casas modernas, aunque nadie me lo crea, le va a tocar es llegar, pero
Bush chimenea, su famoso jojojo, ya no va a ser una risa, cuando le empañen las gafas, los que limpian parabrisas.
Si Papá Noel llegara acá, también se pondría parrandear. Si Papá Noel llegara acá, no haría jojo, sino jajaja. Si Papá Noel llegara acá, también se pondría parrandear. Si Papá Noel llegara acá, no haría jojo, sino jajaja.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, y ante la eventual declaratoria de una emergencia económica, soy la voz de los que cree que es un abuso y un atropello por parte del gobierno nacional. En Colombia, el encargado de hacer las leyes es el Congreso, y el Congreso, con toda claridad y con toda autoridad, dijo que no quería imponer una reforma tributaria. No puede entonces el gobierno, porque no se le aprobó una ley, decretar una emergencia, porque eso es sustituir al Congreso y eso es un abuso de poder y de autoridad. Adicionalmente, no existe un hecho sobreviniente, porque el Congreso le dijo al presidente de la República más de una vez, no le vamos a aprobar esa reforma y tiene que recortar el presupuesto, tiene que ser más juicioso con el gasto. El gobierno lo que ha hecho es gastar lo que no tiene y eso no da lugar a una emergencia. Y por último, es una falta de respeto por las instituciones decretarla cuando la Corte Constitucional está en vacancia judicial y no tiene cómo entrar a estudiarla inmediatamente. Por eso creo que esto es un abuso que es el colmo, porque tienen es que recortar el gasto, nos tienen con el mayor déficit fiscal de la historia y lo que están haciendo es atropellar las instituciones y atropellar la Constitución.
La luciérnaga.
Navidad, qué linda Navidad, la Luciérnaga les desea amor y felicidad, reunidos en familia disfrutando de verdad, y abrazados es más linda esta Navidad.
Coman buñuelo, natilla, tamales y chicharrón, así el fin todo se vea más redondos que un lechón.
Bailen mucho con las tías, beba pero en la ebriedad,
no vaya a caerse encima del árbol de Navidad.
Jueguen a pajita en boca, tres pies y beso robado,
pero no den de aguinaldos, cosas del año pasado.
Todos destapen regalos en familia reunidos
para ver qué trajo el primo de los Estados Unidos.
Nadie pida gasolina, que eso vale un dineral.
Y mejor pidan boletas con tiquetes para el mundial.
Para nuestra gran audiencia, una feliz Navidad
y un próspero año nuevo lleno de felicidad.
La Luciérnaga agradece siempre su fiel sintonía
y en enero seguiremos con más humor y alegría.
Navidad, qué linda Navidad, la Luciérnaga les desea amor y felicidad, reunidos en familia disfrutando de verdad, y abrazados es más linda esta Navidad.
La Luciérnaga de Caracol Radio les desea una feliz Navidad.
Esto es Caracol Villar, como canta, fantástico, definitivamente es la es estrella una... del jingle de Navidad de Caracol este año.
Yo debí dejarme otra cosa. definitivamente ya. Sí. Me bueno, estoy a esto de retirarme el periodismo.
No. Perdón, para nosotros tener al director del servicio informativo de Caracol cantando es todo un honor. Una cosa fenomenal.
Las cosas que uno hace en diciembre, las locuras que uno hace en diciembre.
Bueno, ¿y todo bueno, por qué?
Todo porque
¡hoy es viernes!
Gracias a Dios, se acaba la semana, cuarto día de la nevena.
De la nevena. Deje de pensar en comer, Gabriel. Deje de pensar en comer. La comera. Y soy yo el que vive tragando.
Ay, hombre, si esto no fuera.
Con hambre,
si esto no fuera directo. A ver, la N con la O. A ver, nene, entonces.
La N con la O. No. Sí. La N con la L. No. Nevera.
No, es que estaba pensando en lo mismo porque es que los veo como rellenitos.
Claro, arréglela.
Rellenitos de paz, rellenitos de ambiente navideño, de amor por sus familias.
A George sí, rellenitos. Sí,
la nevera y la novena, sí.
Claro. Sí, pero tienen mucho que ver porque usted reza la novena y se va para la nevera a comer.
Sí, claro. No, bueno, y ya estamos cuarto día de novena.
Cuarto día, sí, señor, viernes.
¿La han rezado juiciosos todos?
Bueno, yo no le
sé.
Que un montón de harto.
Ah, de harto.
No, yo, los que no procesamos la religión católica no hacemos novena, pero visitamos a muchas personas que nos invitan, les llevamos algo y estamos compartiendo de familia o en amigos, que eso es lo que se hace en estas fechas.
Bueno, y todos los niños, como siempre, hace parte de la tradición de la novena que el niño le ama la novena. Eso siempre hace.
Claro, sí. Claro.
Tiene que estar ahí, sí. Bueno, como el humor hace parte de viernes y hace parte de nuestra Lucía de Caracol.
El cuenta hueso ya está aquí.
Saludando a todos nuestros teleoyentes que a esta hora se conectan con Caracol Radio, con Red Más y sobre todo con nuestro Canal 1, Gabriel.
Así es.
Diciembre es un mes no tan seguro, Gabriel.
¿Cómo así,
amigo? Uno sale por unas empanadas y regresa borracho. Eso es una inseguridad, Gabriel.
Claro. Sí. Lo habíamos planeado.
Qué inseguridad, Gabriel.
Sí, no.
Hay que tener cuidado con eso. Gabrielito,
y acordarse que son 9 días de novena. Yo repetía que ya me comí lo de los 9 días. Sí, no. Todo lo de los 9 días. Sí,
no. Un adelanto.
Ya no va a comer.
No. Esta noche me toca agüita, nada más. Sí.
Un adelanto.
Sobre todo.
¿Qué tipo de agua?
Como hierbitas.
Sí, hoy voy a pedir té. Té con unas galletitas.
El té paraguayo del amiguito.
Sí, ese.
Sí. Gabrielito, tenemos esto a esta hora, Gabrielito del humor.
Y ahora en la luciérnaga, los huesos rápidos y curiosos.
Chistes navideños, Gabriel.
Por favor, ay, sí. Que tiene no que se me hubiera ocurrido en esta época.
No, pero pues estamos en Navidad, pues hay que mejor.
Sí.
No, pues sí, no se le hubiera ocurrido, por eso estoy recordando.
Muy bien, gracias. Además tengo buzo de Navidad de Radioactiva.
La gravilita se le ve bonita, esa moda.
En el buzo de Navidad de Jingle Bell Rock, Radioactiva Rock and Roll.
Me falta el chuzo.
No, muy bien. Sí. Quédele con el chuzo. ¿Quiere que le den?
El chuzo radioactivo, usted
David,
mismo lo
¿quién
dijo?
Quiere que le den chuzo, señor. Ay, no.
Estaba un pulpo rezando porque esta época es de orar también, Gabrielito.
Sí, pero ellos solamente llegan hasta el día 8. Solamente ¿sí? pueden contar hasta los
8. Pero el.
Claro. Ah, bueno, sí, bueno.
¡Tapuchi! ¡Tapuchi!
No solamente. Sí.
Pero ellos bueno. Sabe, estaba rezando así: es que por mi pulpa, por mi gran pulpa.
Muy bien, se me gustó.
Estaba la mamá, estaban en una novena.
¿La mamá de quién?
La mamá de un niño, porque la mamá tenía un niño y el niño era de la mamá.
Claro.
Entonces estaban en la novena y dijo, mi amor, mientras sirvo los la natilla, los buñuelos, ofrécele algo a la visita. Y el niño dijo, les provoca irse. Niño fregadito. Ahora sí.
Niño fregadito, ¿no?
Sí.
Solo que está esperando Risa Loca que le diga para irse para el estadio.
No,
Risa Loca, no le voy a decir que les provoca irse.
Que se me alcancé a ilusionar, patrón.
Sí, sigas ilusionando. Siga creyendo en el niño. Más bien, sí.
Que un tipo de. Pronto se me hace el milagrito.
No, se le va a hacer. Sí, tenga fe.
Pero que me deje ir y volver mañana.
Ah, ya.
Asegurando todo, Risa Loca. Un tipo se encuentra con otro hermano más de malas, porque está tan triste. En esta Navidad hay que estar es alegre. No, es que más de malas. Pedí la ropa de diciembre por Temu y me llega en enero.
¿Cómo van las compras de billar, de regalos? Lo más que usted estaba más ocupado con este nuevo cargo de director de servicio informativo.
Gabriel, la verdad, sí. Menos mal hay una persona en la casa. Valentina es la experta en la logística. Ella se encarga de la lista, de los regalos y solo me dice cuánto es.
Sí, yo paso eso es. Pero yo en la casa soy el encargado de, se me olvidó que había que comprar este regalo para esta persona y se me olvidó y por supuesto ahí viene el regalo.
¿Sabe quiénes pueden estar haciendo de verdad su agosto, su diciembre? Las aplicaciones, los que hacen domicilios,
sí.
Porque mucha gente está en las oficinas y su, no sé si le puedan decir las marcas, pero hacen su Rappi, sus Temus, sus de todas Amazon, todo rapidito para que llegue a la casa.
Sí, eso sí es verdad. Usted, George, ¿cómo están?
A mí me falta este fin de semana salir, yo tampoco he podido. Yo siempre digo, este día es, y no puedo cuando veo, ya son las 7, 8 de la noche. Ya.
Venga, y eso también es de todas las navidades, de todo el tiempo. Si ustedes dicen, hey, vamos a salir, vamos a comprar regalo y vamos a llegar al centro comercial, hey, salgan dos horas antes. Los
tampones están imposibles. ¿Para qué?
Pero, ¿a usted no le pasa que pasa Navidad? Llega enero de pronto, incluso en Navidad, y usted dice, el otro año sí los compro en noviembre, no me vuelvo, no me vuelvo a aguantar este trancón, y llega el otro diciembre y usted igual no ha comprado nada.
Sí, señores.
Oh, que va a dar más rabia, Gabriel, comprar las cosas en diciembre y ver las rebajadas en enero.
Pero eso, el estreno cuesta, el tenerlo primerito cuesta. Claro, bien, ¿cómo identificar que estamos en Navidad al estilo de la luciérnaga?
Mira cómo bebe la bebé del mío.
Señoras y señores, si usted no se ha dado cuenta que ya estamos en Navidad, acá le tenemos las cosas que le confirman que ya va a llegar el niño Dios. Mírenlo.
Si te demoras en llegar al trabajo, lo mismo que los Reyes Magos se demoraron para llegar a Belén,
ya estamos en Navidad.
Si llega el WhatsApp, un mensaje diciendo, Oli perdido, ¿me quieres comprar una boletica en esta Navidad?
¡Ya estamos en Navidad!
Si de un momento a otro toda tu ropa se empieza a encoger,
¡estamos en Navidad!
Y después de comprar cualquier cosa dicen, ¡ay, qué hijo de madre, para eso trabajo!
¡Estamos en Navidad!
Y si en todas las panaderías empieza a haber escasez de buñuelos,
¡estamos en Navidad!
Y que digan dónde para no ir, porque uno nunca sabe, para no perder el viaje.
¡Estamos en Navidad,
sí, señores, en La Luciérnaga!
A La Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Cómo que qué?
Sí. Que estaba la parejita de esposos.
¿Esposos de quién?
Esposos de ellos, porque ella era la esposa de él y él era el esposo de ella, ¿cierto? Y ellos llevaban
11 años de casados.
11 años de casados.
Esas bodas de
son las bodas de acero.
Bodas de acero.
De acero
oficio.
Oficio, sí.
Bodas de acero oficio.
Y entonces le dice la esposa al esposo, ay, ¿y qué tal la piscina con los niños? Y, ay, estoy hasta los huevos. Ya, entonces no cubre mucho, ¿cierto?
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Querido no, porque va a pensar que yo soy un arrodillado de ese riquito blanquito de por allá del Polo Norte. Apreciado y estimado Papá Noel. Estoy escribiendo esta carta un poquito tarde porque, sencillo, no me despertaron. No despertaron al jaguar. Escribo esta carta con mucho cuidado y sobre todo con mucha tinta para que lo que yo haga con la izquierda no me lo vaya a borrar la derecha. Solo quiero pedirte tres cositas. La primera, es un remedio que me ayude con la gastritis. La segunda es una agenda nueva, porque la agenda privada que tengo ya la he utilizado mucho. Sí, claro. Sí. Y la tercera, mira si me puedes ayudar con un avión privado, así como el de Maluma o J Bardin. A ver si dejan de quejarse tanto cada vez que viajo en el avión presidencial. Sí. Firma Gustavo Petro, el líder mundial. ¿Cómo?
Bueno,
contigo no es jo, 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 sino ja, 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 ja. Mira, mi querido Gustavo, lo primero que tengo que decirte es que tus dos primeros deseos van de la mano, porque yo no te puedo aliviar de la gastritis, pero créeme que si dejas la agenda privada y el café, te alivias de la gastritis. ¡Jo, jo, jo, jo! ¿Y lo del avión? Pues mira a ver si coges uno de todos los aviones que tienes en el gobierno. ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Feliz Navidad! ¡Jo, jo, jo! ¡Ay!
Bueno, nuestras figuras están pidiéndole al niño Dios y al Papá Noel felices nosotros todos porque
hoy es viernes.
Gracias a Dios. Bueno, a ver, para no repetir y de una sola cosita, ¿qué tiene que tener un pesebre colombiano? George.
El papel aluminio, porque ese simboliza el agua.
Sí, eso.
Ay, me lo quitaste porque yo iba a decir el espejo. Entonces, ¿cómo lo puedes poner agua? Tú pones un espejo debajo, ¿cierto?
Sí, pero es que me quitaste el papel aluminio. El espejo. Entonces yo aquí ahora, ¿cómo se llama? Esta pregunta siempre la hacemos y siempre se me olvida. ¿Cómo se llama el papel especial que tenemos en Colombia para la Navidad? Ese papel encerado con unas cosas.
Ah, no. Yo le digo pone... papel con pedacitos de papel verde pegado.
Sí, eso ya. Ese papel que es el fondo papel del pesebre.
Papel de pesebre, se llama así. Papel pesebre.
No, eso se llama papel encerado. Eso ¿sí? tiene un nombre, sí.
Pues
uno pregunta por papel de pesebre sí. y le dan ese, pero eso tiene un nombre. Pero eso también, yo no lo he visto en otro país.
No,
yo,
eso solo acá.
Yo solo.
Gabriel, ¿y sabes también cómo puedes hacer ovejas que no se caigan de tu pesebre?
¿Cómo?
Con mortas de algodón. Y les pones unos palitos y te dan los punticos y los ojitos y ya.
Bueno, pesebre que se respete en Colombia tiene musgo o tenía musgo.
Sí, ya
que
no,
ya lo prohibieron, pero hay un musgo artificial. Sí. Y ya, ¿qué más? Un pesebre colombiano que debe tener.
Gabriel, no sé en todas las casas de Colombia, pero el mío tiene un Power Ranger, tiene un carrito, tiene un Lego, porque mis sobrinos llegan y cada uno imprime de sus
Legos.
Y sabe también que no puede faltar, el colombiano es rebuscador y el colombiano se las ingenia. Una caja de fósforos, y esas cajas de fósforos la convierte en la cuna del niño Dios, o también la puede convertir en casitas para el pesebre.
No, compré la cuna.
Y el pesebre colombiano, el pastor es más grande que la casa más grande del pesebre.
Sí, sí. También.
O a veces hay bebés.
Así las casitas
vienen así. O a veces hay niños Dios muy grandes que lo compraron muy grande y los papás chiquitos.
Los papás sí, porque es que el niño Dios es mucho más grande. ¿Qué más tiene un pesebre colombiano? Pues siempre está la estrella.
Siempre tienes.
Ah, en caso el de Gabriel no tiene estrella, ahora, ¿no? Que es de millonario.
¿Cómo que no tiene estrella millonario?
Pues este año no tiene estrella. Estrella.
Ay, es tu papá.
Todos los pesebres tienen una cantidad de cisnes y eso era en Belén. Ya no veo cisnes en lagos por ningún lado. Y como dice todo el mundo con toda la razón, ¿para qué tantas voces si el niño Dios nació fue en Belén, no en Las Vegas?
Claro.
Sí,
no te lo meten. Pero además, yo no sé por qué los diseñadores de pesebres nunca pensaron en hacer los animalitos con equilibrio, o sea, todos los animales sí. llegan en la mañana y tienen que levantar todos sí. los animales sí. y ponerlos.
¿Y por qué siempre hay una señora cargando agua así?
Sí,
siempre
sí,
hay una señora cargando agua
así. ¿Sabes qué me hizo acordar Villar de aparte del Power Ranger? Un soldadito.
Ay, soldadito.
Siempre hay un soldadito. Entonces, de verte así, de ver está el soldadito.
Bueno, pues el pesebre colombiano llega a la luciérnaga.
A ver, muchachos, ¿cómo queremos que nos identifiquen en esta Navidad? Beben y beben y vuelven a beber. El Departamento de Asuntos Navideños de la Luciérnaga presenta el pesebre colombiano modelo 2025. No les tenemos ovejas, pero sí a un cordero manso.
Nos hundimos todos, nos agarramos preso, acabamos todo
el puto. ¡Qué pena! Pero ese cordero manso se convirtió en una oveja arisca. ¡Ay, qué bueno! Si vieron en mi humor navideño. Pero bueno, sigamos hablando de este pesebre navideño 2025. ¡Aplauso! Porque en lugar de burro tenemos a Ma Burro.
La burguesía se burla de todo esto, ¿no? Porque ellos dicen, no, que van a saber. Este bruto de Nicolás Maduro me dice, este burro. Me dicen ellos, soy un burro. Ma Burro, dicen ellos.
Bueno, si él lo dice es por algo. Lo malo es que no tenemos Reyes Magos, muchachos. No tenemos Reyes Magos porque se fueron a hacer esto que ordenó la Virgen María. Fernanda Cabal.
¡Estudien, magos!
Bueno, así tampoco. Era para que les dijera eso a estos muchachos. El que no pudo venir fue San José, porque lo están investigando por los títulos de la universidad. San José. ¿Sí? ¿Me entendieron? Uy, qué juego de palabras. Pero, sigamos con ese espíritu navideño. En este pesebre no podría faltar nuestro Mesías, nuestro Jesús. El Jesús es nada más y nada menos que Gustavito Petro, que así le habló a sus ministros sobre la Biblia.
Sem, ya se me olvidó toda esta descendencia, pero ahí se puede. Son los hijos. Sem es hijo de Abraham, ¿cierto? Bueno, ahí Augusto, que es de izquierda a izquierda maoísta, sí sabe.
¿Sem? Presidente, dice que Sem es...
Ah, pues yo sí sabía. Equivocado que está.
Es de Noé.
Es de Noé, el del arca.
Ancestro de Abraham.
Abraham es descendiente de Sem, que tuvo a los hijos Caín y Abel, creo que es. A ver, ¿quién tuvo hijos Abraham? Israel. No, ¿verdad? Sí es, pero... Aquí lo que cuenta es que Sem es antes de Abraham.
¿Ustedes entendieron?
No.
Yo tampoco. Mejor dejemos hasta aquí este pesebre colombiano, porque ¿cómo queremos que nos identifiquen en Navidad? Beben y beben y vuelven a beber. Pues camine, yo invito. ¡Feliz Navidad!
En La Luciérnaga, soy la voz. Paula Cortés, presidente de ANATO.
Navidad y fin de año se consolidan como una de las temporadas de mayor movimiento turístico. Por ello, desde ANATO queremos invitar a los viajeros a aprovechar esta temporada para fortalecer el turismo interno y organizar viajes internacionales con la asesoría experta de una agencia de viajes que conoce los destinos de primera mano y diseña experiencias a la medida. A la fecha, el país recibe cerca de 5 millones de visitantes extranjeros y 5 millones de colombianos viajando al exterior. Los destinos más comercializados por las agencias de viajes a nivel nacional fueron Cartagena, Medellín, Bogotá, Eje Cafetero y Santa Marta. A nivel internacional fueron España, República Dominicana, México, Cancún, Estados Unidos y Panamá. Adicionalmente, los destinos más innovadores, según el último sondeo de ANATO, en el tema emisivo fueron Japón, Sudeste Asiático, Corea, Egipto y China. En el receptivo, Chocó, Amazonas, Guaviare y Casanare. Entre enero y octubre, Chocó, La Guajira y Vichada alcanzaron los crecimientos del 100% cada uno en la llegada de visitantes frente al mismo mes del 2024.
Bueno, actualicemos noticias a esta hora, señores.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciana camino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo hacía prácticamente.
¿Qué les pasó?
Para el humor, patrón.
¿Qué, pero qué es eso, Dios mío, qué está pasando allá?
Es que venimos con un chiste representado, patrón.
Se rieron antes del chiste, ¿verdad? Qué bueno.
Déjamelo en pantalla completa, que quiero ver, quiero detallar bien este momento, que es esta vaina.
Oiga, parezco Ruth Gulli.
Sí. Y Corozo parece.
Mi abuelita que está al lado
con
tiene.
Quintero.
Yo no sé eso, que es, pero López. Tiene Carriel.
Que Claudia López.
Y el otro tiene poncho ahí. Tiene muleras que se llama de pañuelo, sí. Que se ponen. ¿Mulera?
Sí, sí. No, ese sí es poncho.
Ponchito
colombiano. Ese es poncho.
Pero sí, el blanquito sí, con rayitas, ese sí es la mulera, ¿o no?
Ah, sí.
Sí, ahí la tiene Home Corozo.
Poncho. Poncho es poncho.
Ese también
poncho.
Es poncho.
Ah, bueno, no.
Es que la mulera es más chiquita, ¿cierto?
Sí, la mulera. Sí,
claro.
La mulera y el poncho. Se le puede poner una ruana.
Mi padre. Exactamente.
Ah, bueno.
Entonces, disculpe. Entonces venimos con el chiste. Mire, representado,
amigos oyentes, teleoyentes, me gusta la frase. Cuando ellos se ríen antes de cualquier cosa es que es malísimo.
Sí, es un desastre.
Es que esto va a salir mal. Tiene todo para salir mal.
No, espere.
Y está fomentando el desorden.
¿Sabe qué pasa, patrón? Es que.
Se viene un ladrillazo.
No, es que. No, la verdad es que la caracterización no tiene nada que ver con el chiste.
ambientando.
Qué tontería, hombre. Entonces, pero ¿y para qué se pusieron eso, hombre?
No, para divertirnos. Para variar.
La caracterización.
Yo soy un man que vengo de Jericó.
O sea, es...
¿cómo así? ¿La caracterización tiene que...? No. Pues
claro, claro. Porque... si uno va a actuar como si caracterizado, pero a ver.
Eso es meterse en el papel del personaje.
Entrar en el personaje. Sí,
la interpretación, vamos a ver.
Sí. Sí, bueno, dele a ver.
Ah, bueno. Ah, no, listo. Entonces, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo!
¡Y al grano!
Escuchemos ese
sarcástico momento.
Entonces, listo. Entonces, es que entramos en situación, listo.
Pero ni siquiera sabe quién es, no, hombre. Pero ni siquiera sabe.
No, es una capa y no conoce a un montañero.
Ah, es que yo con estas gafas no veo.
No. María.
Qué mambe.
Se va usted 15 días a ir a Medellín, no conoce la gente aquí de Jericó, hombre.
Se queda mirándose ahí a ver quién habla. No, hombre.
¿Ya empezó el chiste?
No, sea el montañero, hombre. Un carril jericuano, para que se acuerde su tierra, hermano.
Qué belleza, hombre. Este es el del niño, el de Juan Pablo.
No, este es el mío. Hombre, no te burles, por Dios, del indumento.
No, oíste, vení, yo que te quería hacer una pregunta, hombre.
¿A qué me vas a preguntar, hombre? ¿Qué me vas a preguntar?
Este, ¿Vos qué llevarías a una isla desierta?
¿A una isla desierta? ¿A mi suegra?
¿Cómo así? ¿Vos te irías con tu suegra para una isla desierta?
¿Cómo así? Es que yo también tengo que ir.
La Luciérnaga.
En la Luciérnaga de cabeza de lista. David Barguil es cabeza de lista del Partido Conservador. David, bienvenido a la Luciérnaga.
Un saludo muy especial, gracias por la invitación.
¿Por qué votar por una lista al Congreso del
Partido Conversade?
¿Por qué votar? Porque además son conversadores. ¿Por qué votar por la lista del Partido Conservador al Congreso, David?
Mire, el Congreso actual tuvo que estar a la defensiva. El Congreso que viene tiene que estar a la ofensiva. ¿La ofensiva en qué? En tomar decisiones para sacar el país adelante. Se lo digo aquí sin miedo. Hay que tomar la decisión del fracking, por supuesto con responsabilidad ambiental, pero hay que hacer fracking porque hay que sacar la riqueza que está enterrada para hacer colegios, carreteras, tantos retos que hay en Colombia. Hay que pensar en cómo defendemos las libertades, las económicas, las culturales, las religiosas, las políticas. Y el Partido Conservador es el partido del orden, de la familia, del progreso económico, del libre mercado. Y esos serán los postulados que vamos a defender.
David, siempre dentro de las listas, a veces uno dice que hay un embuchado, que ahí también nos metieron conejo. Wadid Mansur, uno de los candidatos que puede ser cuestionado, nombrado, metido en gestión del riesgo, por supuesto, hay una presunción de inocencia dentro de las investigaciones. ¿Por qué meterlo a él?
Miren, quien está en la vida pública siempre está expuesto a investigaciones, a denuncias, pero usted lo ha dicho, hay que respetar la presunción de inocencia de cada ciudadano, de cada ser humano. ¿Cuántos candidatos a la presidencia, a los congresos, en todos los partidos no han tenido investigaciones? Hasta que no haya un fallo judicial que decida si usted es culpable o no, hay que respetarle eso a cada ciudadano y los derechos políticos que cada quien tiene.
Pero a veces no hay una conveniencia de no tenerlo en la lista para evitar que en algún momento, fállense o no, y puede sonar injusto, pues no vaya a afectar el partido.
Pues mire, esas son las decisiones que cada quien toma y que por supuesto toman las directivas de cada uno de los partidos alrededor de las listas que presentan y conforman.
David, ¿cuántos senadores espera usted meter al Congreso en las próximas elecciones?
La lista del Partido Conservador va a mantener la actual representación, que es de 15 senadores.
Bueno, miraremos las listas y miraremos los resultados aquí más adelante, porque miren quién llega por aquí. La ficción.
¿Cómo me le va, señor David? Vamos a hacer el pink. Con
Gustavo Petro.
Usted,
¿cómo con David Barguil?
Con David Barguil, pero sí. Él sabe quién es su líder mundial.
Lo que pasa es que imagínese.
¿Usted me va a apoyar en el siguiente mandato la constituyente o nos vamos a asustar?
Por supuesto que no. Mire, yo le digo algo. La última ley que yo saqué antes de salir fue la de borrón y cuenta nueva. 17 millones de colombianos salieron de data crédito. Colombia necesita más borrón y cuenta nueva en distintos sectores. La salud nos las dejó desbaratadas, señor. Hay que hacer borrón y cuenta nueva en la salud. La seguridad, lo invito a que recorra el Cauca, que recorra los territorios, que vaya a las zonas rurales. Allá hay un problema gravísimo, necesita borrón y cuenta nueva. Y las oportunidades para los jóvenes y para la gente. Necesitamos más borrón y cuenta nueva.
Como entonces este mandato no sirvió, borrón y cuenta nueva, ¿en este otro mandato que voy a tener me va a aprobar la reforma a la salud?
Es que yo lo planteé cuando fui candidato a la presidencia. La lógica no es que el sistema se vaya hacia abajo. La lógica es que todos tengamos un mejor servicio de salud. ¿Qué planteaba y qué es lo que voy a luchar desde el Congreso ahora? Yo sueño con que la gente un día pueda elegir la clínica o puesto de salud donde pueda ser atendida, no donde le toque, lo obliguen las EPS o el Estado. Si caminamos hacia eso, pues por supuesto se van a acabar las clínicas de garaje, porque la gente no va a ser boba de irse a meter a una clínica de garaje. Siempre van a ir a las mejores y las clínicas van a competir con calidad para que los clientes, usuarios, pacientes los elijan. Hacia allá debe ir el sistema de salud, no hacia la estatización. Ya lo vivimos cuando el Seguro Social, y eso fue un desastre.
Bueno, esto parece un consejo de ministros. Calma, ¿qué? ¿Cómo? ¿Usted me va a ayudar a traer la estatua de la libertad a Cartagena?
Libertad es que este país tome decisiones sin miedo. Lo decía antes, libertad es que cada ciudadano pueda montar su negocio y el Estado facilite eso, no le ponga trabas. Libertad es que ya dejemos de tantas bobadas. Mire, le digo otra cosa que va a generar controversia, a usted no le va a gustar. Las consultas previas, a eso hay que ponerle límites. No me malinterpreten, no acabarlas. Defensa de las minorías, eso hay que sostenerlo. Pero esos mecanismos, muchos se han vuelto mecanismos de extorsión que impiden que se hagan puertos, carreteras, transición energética. Este país debe dejar tanta bobada, tanta discusión y echar para adelante.
¿Cuánto debe ser el salario con el que un colombiano debe vivir?
Mire, el salario mínimo se tiene que ajustar con la inflación, porque la inflación es lo que le aumenta los precios en alimentos, en transporte y en servicios públicos a cada ciudadano. Si está por debajo de la inflación, la gente no tiene cómo sostenerse.
Sí, pero
si se mantiene con la inflación, pues ahí vamos a lograr que ese esfuerzo. Cuando la cifra de inflación quede definida a final de diciembre, con ese monto se le aplica el aumento al salario mínimo, y eso es lo serio. ¿Para qué? Para que no desangremos empresas, pero que la gente sí tenga plata en el bolsillo para echar para adelante.
A ver, hermano, lo noto asustado.
Eso va a estar alrededor.
Dígame una cifra.
Es que mire, yo creo que con el cálculo de cómo queda inflación, eso va a estar alrededor del 1.800.000.
1.800.000 puede vivir un colombiano bien.
Pues mire, es duro. Y por supuesto necesitamos que cada día aumente más, pero lo más importante no es solo eso, sino que tengamos más empresas pequeñas, medianas, grandes y emprendedores, para que se mueva la economía y haya oportunidades y bienestar económico para todos. Esa es la lógica, porque el Estado no tiene cómo suplir al sector privado con empleo público. Necesitamos es que crezca la economía para que haya oportunidades.
Entonces,
para
si todos. Esa es la lógica, ¿usted viviría con 1.800.000?
Pues la lógica es que la gente pueda no vivir con 1.800.000, pueda montar un emprendimiento y gane más. La lógica es que hayan empresas que den empleo de calidad, no en 1.800.000, sino con mejores salarios. La lógica es que los muchachos puedan estudiar y formarse para que tengan mejores ingresos. Yo eliminé los intereses del ICETEX con una ley para los muchachos de estrato 1, 2 y 3. Ustedes hoy le están cobrando intereses de nuevo. Vamos el 20 de julio a erradicar nuevamente la ley que le quita los intereses del ICETEX a los más pobres, porque este país va a cambiar. El día que los colombianos de menores ingresos cumplan sus sueños, estudien donde quieran, lo que se les dé la gana, no solo en la pública, fortalecer la pública, pero si quieren ir a la privada, pues puedan ir a la privada.
No, dejemos así, que ya con todo lo que usted ha hecho, ya el líder mundial es usted, no yo. ¿Cómo?
Llegó la alegría, el humor, el meollo, el tuétano, lo importante, lo estructural.
Sí, señor.
Qué pena con los otros idiomas, Gabrielito.
¿Por qué?
Otros idiomas no tienen expresiones como hagamos vaca para el trago. No,
bien,
no existe.
Bien, sí, eso no existe.
No importan los regalos, lo importante es la salud.
Le debo el regalo.
Mire que un día como hoy, Gabrielito, se nos iba lamentablemente Gustavo el Loco Quintero.
Sí, señor, lo recordamos hace un rato, sí.
Gran cantante que nos hacía aprender a todos, o nos sigue haciendo aprender con su música bailable a toda hora, Gabriel.
Así es, señor.
Apellido curioso.
¿Cuál?
Antonio Lamela.
¿Sí? Amarillita de todos.
No, es la mela, sí.
Y también está cumpliendo años, un día como hoy, en 1968, Alejandro Sanz, que nuestro cantante y compositor español.
No, muy bien. Sí, señor.
Tenemos el malo y el bueno a esta hora.
Ahora, en La Luciérnaga, el malo y el bueno.
El malo y el bueno. Entonces, imagínate que el malo. Esto es para que no se rían.
Sí, Gabriela se lo tira siempre.
Donde pedimos que no se rían.
Pero qué tal.
Que estaban dos señores en un aeropuerto.
Sí.
Y uno le dice al otro, hermano, ¿Ese avión que viene allá es de carga o de pasajeros? Dijo, de carga, de carga. ¿Y qué cargo? ¿Pasajeros?
¡No, era el malo!
No, este no, es malo. Este es malo.
Bueno.
Y bueno, que estaba un paisa y un pastuso.
Paisa
y pastuso. Eran estudiantes.
Sí.
Y el pastuso dijo, ay, paisa, usted debería dejarme copiar en el examen. Es que usted es buen estudiante. Y el paisa, a mí no me gusta esta vaina, pero buen hombre. Se hace detrás de mí, en el pupitre detrás de mí, y me voy a poner la copialina acá en el brochecito de la camisa, en esta vainita que sale esta telita ahí. ¿Listo? Y el pastuso, sí, señor. Y llegó el momento del examen y todo. Y el pastuso atrás y llenando el examen. Y el pastuso mirando. Y dice, como a los 15 días. Y el paisa, ¿qué, mijo? ¿Cómo le fue? Y digo, pues me fue mal. ¿Cómo que me fue mal? Yo le anoté la copialina acá detrás, en esta cosita acá que sobra en este pedazo de tela. Y digo, sí, sí, sí. ¿Cómo le fue mal en el examen de matemáticas si yo le dejé aquí la copia? Era solo mirar aquí la tirita esta que sale de la tela.
Sí,
sí, pues yo puse en la prueba de matemáticas, en el examen de matemáticas, contesté, es que 100% puro algodón. No.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Muy bien, seguimos aquí en La Luciérnaga, seguimos en Caracol, terminamos semana y felices todos porque
¡hoy es viernes!
Bueno, ¿ustedes hacían siempre carta al Niño Dios?
Sí.
La hago todavía.
Yo todavía la hago.
¿Querido Niño Dios o Papá Noel? No, ¿quién es Niño Dios?
Querido Niño Dios.
Querido, o usted no, ¿usted qué?
Hace rato que no hago la carta, más no me acuerdo si de niño yo la escribía, no me acuerdo. Pero sé que llegaba.
En mi casa y ahí la familia que es del Valle tiene, pero es más para el 31, que es la carta al monje. No me pregunte por qué.
Al monje.
La carta al monje, que son los deseos, lo que usted se propone, no solamente lo que quiere para el año que viene,
monje
sino
de onda.
Lo que se propone. Gabriel, y es la miren, carta al monje y se pega a un año viejo y se quema.
Gabriel, okay. Miren, en la casa hacen una como una ceremonia, un ritual, pues. Usted hace la carta al niño Dios y la amarra a un globo. Y luego toda la familia sale y lanza el globo para que además los niños tienen la ilusión de que la carta va y le va a llegar al niño Dios.
Ahora, pero ya los niños ahora son diferentes porque hacen la carta de querido niño Dios y ponen el número de la tarjeta de crédito del papá.
Sí.
Cuando vence y el código de
seguridad. Cuatro regalos, no sé qué, y al final dice, y un regalo sorpresa.
Y un regalito sorpresa.
Pero es que, ¿sabes qué? Uno hace ya la carta en la tablet. O el computador de la mamá. Ya tú no la escribes casi.
¿Y entonces a qué dirección la mandas?
Pues entonces llega porque llega por la nube.
Más bien la carta de Francia Márquez.
Bueno, querido Papá Noel, soy Francia Elena Márquez. Y quería escribirte esta carta en suajili, pero me dio miedo que no manejaras tan bien el idioma como yo. Quiero aprovechar para pedirte un par de cositas. Sé que muchos te piden juguetes, pero yo quisiera también un helicóptero. Para cuando dejemos de vivir sabroso, tener mi propio helicóptero. Por otra parte, me gustaría tener varias cuentas de Netflix en diferentes dispositivos para poder estar en cualquier lugar y no quedarme sin Netflix. Y por último, con el fin de seguir mejorando, me gustaría que trajeras un diccionario de swahili, algo así como un swahilingo. Gracias y feliz Navidad para los nadies y las nidias. Punto final.
¡Oh, oh, oh! Mi querida Francia, gracias por escribir, porque donde me mandes un audio, no te voy a escuchar nada con la bulla del helicóptero. ¡Oh, oh, oh, oh! Bueno, lo primero que me pides lo veo muy difícil. Creo que es más fácil volverte a meter en el Ministerio de la Igualdad. Lo otro, lo de las cuentas de Netflix, también lo veo muy complicado. Mejor dicho, puedes ir bajándote de esa película. Y por último, si encuentro el diccionario de Swahili, te lo cambio por el helicóptero. porque ya los renos están viejos y cansados de cargarme.
Bueno, Francia, que le vaya bien con su helicóptero. Bueno, oye, en estos días vino la presidenta de Acogen, Natalia Gutiérrez, y que sí, medio, quedamos medio asustados. Y
presidenta del Consejo Gremial, además.
Además de que Colombia podría estar sin energía. ¿Cómo sería? O sea, imagínense cuando había apagón, un diciembre sin energía.
Cero no. Arbolitos, arbolito de día.
Sí, o sea, sin iluminación. Bueno, velitas, sí, llenos de velitas.
¿Y sabes qué dijo? Unas recomendaciones, porque es bueno que en diciembre sí gastamos luz, pero que racionemos.
Tienes toda la razón, nena.
Por pues, ejemplo, apagar el arbolito por la noche.
Sí, no,
cuando siempre te vas a acostar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Uno sigue viendo las casas que a las 3 de la mañana. Pues me han contado gente que a las 3 claro de la mañana está por la calle.
En otras casas, ventanas.
Okay. De, o me levanté al baño y vi por la ventana claro, que en otras casas claro, estaba el arbolito así.
Claro, es que uno deja la ventana abierta sí, y uno mira, no es que uno salga tarde.
¿Qué haríamos en diciembre sin energía? Le preguntamos a Revolcón.
Oiga, pues, dice que en plena Navidad nos podemos quedar sin energía y sin luz. María, qué cosa tan horrible.
Si en Colombia nos quedamos de pronto sin energía, el árbol de Navidad toca prenderlo de día. Muchas linternas y velas en esta oportunidad serán el mejor regalo para dar en Navidad. Que llegue el mes de diciembre ya no será necesario, la noche de las velitas la vamos a vivir diario.
Eso todo va a ser muy facilito, espera y verá.
En medio de las tinieblas vamos a cantar tu taina y a preparar la leña o con carbón la chanfaina. Esos que beben y beben como peces en el río, en noches de Navidad serán los únicos prendidos. Toca volverse rey mago para que nos vaya bien, para ver si nos alumbra una estrella de Belén.
Eso pongámosle fe y verá que salió.
Sin luz una Navidad, la verdad que poco alegra. La única luz en mi casa es luz estela, mi suegra. Esperamos que no haya un apagón contundente, por eso mejor me callo y no voto más corriente. Chao, pues.
¡Ay, señores, felices! Se acaba la luciérnaga todo porque
¡hoy es viernes!
Gracias a Dios. Y en la lucierna en exclusiva tenemos la novena no tradicional de aguinaldos. Aquí está, sí.
Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al cuarto día de la novena. Estoy muy emocionado porque ya estoy cerca de despedir este año. Bueno, realmente es, mi gobierno es el único que me falta por despedir.
Mira, Gustavo, yo entiendo que quiera leer la novena, pero yo lo necesito más. Necesito pedir por mi tranquilidad y hasta por The Father of Pelgons. Así que arranquemos de inmediati. Oración para Diomedes, Rafael Santo, Martín Elía, Luchito y los demás. O sea, oración para todos los días. Bueno, de infinita caridad, que tanto amiste, ameste, amén, a ver, M con I, A, M, A, L, A, S, I, A, M, Maíz, Maíz.
Mira, Nicolás, yo te recomiendo que mejor dejes así y no hagas lo que no sabes.
Vale, Gustavo, estás insinuando que no sé hacer la novena, ¿vale?
No, lo que no sabes es leer. Mejor vamos con los gozos.
Luciérnaga acompaña con aire de Navidad y pide que el año nuevo nos traiga felicidad.
Bueno, yo soy Gustavo Bolívar y esto dice así. Sin la llave de David, ya Petro me ha desterrado de las cerradas puertas del regio palacio. Porque llegó Benedetti y a todo le metió mano. El amarlo tanto, mi mejor pecado.
Luciérnaga acompaña con aire de Navidad y pide que el año nuevo nos traiga felicidad.
Bueno, Tigre Falcao, dale ahora con lo gozo. Adelante, Falca.
Hola, soy Falcao y los verdaderos campeones leemos los gozos.
Eso ya lo sabemos, pero entonces léelo. ¡Joda!
Hola, soy Falcao.
¡Joda! Entonces lo leo yo, porque el tiempo se acabó y estamos de locales y vamos perdiendo. Empiezo yo. Hoy Junior Potente, que a José Enamorado, de Barranquilla al pueblo, diste el campeonato. Aven prontamente para rescatarnos. El que creía en débil alzó el trofeo de un brazo. Porque el que no creyó, ¿sabe qué? Puro pelo marica.
La luciérnaga acompaña con aire de Navidad y pide que el año nuevo nos traiga felicidad.
Y demás virtudes de vuestro hijo humanizado, ahumado, ahumanizado. Mira, no es que yo no sepa leer, es que no saben escribacionar. Mejor hasta luego y hasta luego. Ven, ven, ven.